A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversatorio. Y hoy nos vamos al futuro, ¿eh? Ya que el presente está complicado, vamos a irnos realmente al futuro.
Rajemos a la Argentina.
Rajemos. ¿Qué tal, Mario? Mario Terzano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo te va?
Bien, ¿estás pasando? ¿Qué tal, Juan? Juan Ríos, operador técnico. Y hoy tenemos, yo no puedo decir ya que tenemos un invitado de lujo porque voy a perder credibilidad, ¿no? Pues toda la semana, pero tenemos un gran invitado, pónganle ustedes el adjetivo, que es Alberto Echegaray Guevara. Puedo pasarme el resto del programa presentándolo, Alberto, porque tiene un historial y una gama de actividades tan interesantes, pero nos vamos a concentrar en dos de sus especialidades. Alberto es un gran artista, ya vamos a hablar de las esculturas que ha presentado, y tan originales, y un especialista en moneda, en el pasado, en el presente y en el futuro de la moneda. Y ese va a ser uno de los temas centrales que hoy vamos a tocar. Pero también vamos a hablar del futuro, de la vida digital y de la vida en el espacio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy amables por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Sí. No, sos muy bienvenido, ¿eh? Voy a hacer una pequeña presentación formal, ¿no es cierto? Y después te iremos presentando, o vos te irás presentando entre tus múltiples actividades, porque prefiero que vos cuentes después tu beta artística, ¿no es cierto? Bueno. Y nos expliques un poco. Tuviste una formación muy acabada, una formación militar, estuviste en la escuela de caballería, estuviste en West Point, pero después migraste a una formación en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, perdón, y en otras universidades, y desarrollaste tu actividad artística y tu especialidad en este mundo de la moneda y este mundo digital. Contanos un poco vos. Entonces, yo te propongo que en este primer programa hablemos de Alberto Echegaray Guevara.
Bueno, gracias. Sí, bueno, digamos, por un lado soy artista, y por otro lado, básicamente trabajo en todo lo que son monedas digitales, no solamente en esa área, sino trabajé en regulaciones de monedas digitales y activos digitales, que es lo que viene para el futuro de la humanidad. Viví 12 años en Estados Unidos y realmente, bueno, siempre tuve un vínculo muy fuerte con la tecnología. Mi arte tiene que ver con lo que hago también en finanzas. Por un lado muestro dinero destruido del dinero, digamos, de fiduciario de diferentes bancos centrales en todo el mundo. Es una esfera de un millón de dólares
destruidos.
Y en el 2014, junto a 12 esferas con un millón de pesos cada una.
Perdón, cuando estaban construidas no eran tuyos, ¿no?
No, me hubiera encantado. Pero no, me los dio la Reserva Federal norteamericana. Pero lo interesante es...
Aclaremos, que eran un millón de dólares en desuso.
Sí, bueno, el billete, el billete en realidad vale hasta que es destruido. Uh-huh. Porque, digamos, no se descarta por número de serie. En el momento que se destruye deja de tener valor, ¿no? Uh-huh. Pero sigue siendo un activo federal. Los billetes no nos pertenecen al Estado, ¿no? Pero fue interesante porque esa primera obra quise reflejar la inflación en Argentina, y en ese momento básicamente el cambio en Argentina era un millón de dólares y 13 millones de pesos. Era un dólar 13 pesos.
13 pesos.
Estamos hablando del 2014.
Estaba barato.
Sí, estaba muy barato. Hoy estamos en 145 esferas.
¿Los tenés por ahí para comprarlos? Porque
lo tengo que buscar, tengo que buscar algunos que quedaron por ahí. Pero sí, fue muy interesante. Fue una obra que atrajo mucho a las escuelas, a los chicos más jóvenes. Veía representado el tema de la inflación de una forma muy gráfica a través de la instalación.
¿Dónde fue que presentaste?
Esa instalación la presenté en Arteba, Luego hice lo mismo en 17 bancos centrales y hice una presentación en Brasil, en Art Rio, que también me dieron, y ahí fue uno de los pocos lugares que pude destruir dinero adentro del Banco Central brasilero, y me dieron reales. Y lo mismo hizo en la India también, y lo hice también en Dubái y en Estados Unidos.
Ahora, ¿no? Si yo te entendí bien de lo que hemos charlado, esa destrucción de billetes que hiciste en tu obra no es tanto por desprecio al dinero, sino porque crees que ese dinero, en una visión histórica y futurista, desaparece, viene otro dinero.
Sí, además de mostrar el declive del dinero físico, básicamente lo que quiero mostrar, el dinero no es malo ni es bueno, es energía. Básicamente no hay que culpar al dinero, es un instrumento, es un gran instrumento creado por la humanidad, que bueno, Harari lo define como una de las grandes ficciones de la humanidad, ¿no? Habla de tres ficciones.
Yo ahí vos sabés que ahí me voy a permitir cuestionarte ese gran invento de la humanidad. Pues yo, con algunos amigos religiosos que tengo, digo que a los religiosos les cuesta relación con el dinero. De hecho, hacen ese voto de pobreza, tiene su parte cómoda, ¿no? Es despreocuparte del dinero. Y yo creo que el dinero, como bien dice la fábula, penas dar conseguirlo, penas dar mantenerlo, y más penas dar perderlo. Siempre da pena con dinero. Y yo lo tomo como el castigo divino. Dijo, no me querían obedecer a mí, van a tener que obedecer al dinero. Y llevamos miles de años peleándonos por el dinero.
Bueno, lo que contás es muy interesante, porque cuando yo expuse en la Feria de la India, Indian Art Fair, que es parte de Basel, fue increíble porque vinieron unos monjes y se quedaron como una hora viendo la obra y decían, esta es la mejor obra que vi en mi vida. Porque decían, es el origen, digamos, del mal del mundo, de las peleas entre los humanos, ¿no? Y realmente, bueno, me comentaban y me preguntaban acerca de la obra. Pero sí, el dinero, como dije antes, es un instrumento, no hay que criticarlo. Hemos basado nuestra economía moderna sobre el dinero.
Es una necesidad.
Sí. Sí,
ahora, creo que hay una cosa muy interesante que dijiste vos, que es que el dinero es energía, sin lugar a dudas es energía, y también es un problema, y la energía es un problema. la pregunta es, ¿se mantenga el dinero como lo conocemos, cambie el formato o la reserva de valor, lo que quieras ponerle, la energía transaccional es una energía que la humanidad necesita tener? Necesita poder administrar de alguna manera, con alguna medición, respecto a algunas cosas. ¿Qué imaginas de esto para el futuro?
Bueno, esa energía para el futuro, acá hay, digamos, algunas personas hablan, hace 5 años la palabra en Silicon Valley era disruption, disruptivo. Hoy la nueva palabra que usan todos
distraction,
pero es abundance, abundancia. Y básicamente, ¿por qué plantean la abundancia? Porque se imaginan en un futuro una economía muy parecida a lo que era la economía, no sé si se acuerdan, Star Trek, que era Viaje a las Estrellas. No existía el dinero, básicamente, porque tenías una máquina que era que podía producir diferentes elementos, tenías robots, estos nanobots que están creando varias empresas de Estados Unidos, que podés crear a través de un programa un elemento físico, y ellos hablan de abundancia Hacia el futuro en la humanidad.
Y ese es un tema. ¿Me dejás que lo introduzca a nuestro compañero y amigo Roberto Azareto, académico de la historia argentina? ¿Qué tal, Roberto?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y estamos yéndonos al futuro y al futuro del dinero. Con una visión histórica, ¿cuál podría ser el primer antecedente del dinero en la historia de la humanidad?
Y viene de la antigüedad, ya hay. Bueno, el trueque ya reemplazado por dinero, con la utilización de metales preciosos, según lo que hubiera disponible, podía ser el cobre, podía ser la plata, podía ser el oro, pero ya en el mundo antiguo ya se encontramos monedas acuñadas por esos estados, por los reyes, ¿no es cierto? Y como también ya hay lo que hoy llamaríamos una carta de pago y demás, ¿no es cierto? Porque las corrientes del comercio, que eran mucho más extendidas de lo que podemos suponer, a pesar de que eran de viajes que duraban meses, un año, entre la ida y la vuelta, había un circuito de transferencia de dinero muy desarrollado.
Porque yo lo que...
La red de mercaderes y demás, ¿no?
Porque lo que yo, y me interesa mucho que Alberto también tiene una perspectiva histórica, es que el ser humano necesita el intercambio lo enriquece.
Y, así es.
Y el dinero, la moneda, no es otra cosa que un medio de intercambio.
¿Cómo? Así es. Y por eso, a ver, eso trajo cambios teológicos. ¿Por qué cuando alguna gente dice, bueno, vamos a introducirnos en el tema que ha traído tantos conflictos, sangre en el mundo, sufrimiento, el conflicto judío? En un momento se consideró que el manejo del dinero, el préstamo, el interés, era un pecado. Y entonces, ¿qué se dijo? Bueno, que lo hagan los judíos. Y eso dio lugar a...
Nacieron los bancos.
De los odios que generaron. Los bancos en realidad no lo crearon ellos. El primer banco lo crearon en Génova.
Génova, tenés razón.
El Banco de San Jorge. Pues se reunían en unos bancos ahí en la plaza, frente al puerto, y empezaron a hacer el primer banco. Bueno, y también trajo cambios teológicos. A ver, el primero es el Francisco de Victoria, que plantea que no es pecado prestar dinero. 1499, 1501, además las órdenes religiosas se convierten en bancos. A ver, en la colonia, por ejemplo, cuando alguien necesitaba algo, ¿a quién le pedía dinero? A los dominicos, a los jesuitas, y le prestaban dinero.
Y acá es una cosa muy interesante, perdóname que te interrumpa, Roberto, pero para volver con Alberto, porque Alberto, el otro día, charlando, me hablaba que la moneda...
Sí, bueno, hablando de la evolución, ¿no?, de las monedas, es muy interesante también el América Latina, porque de América Latina sale también una de las monedas que se convierten en monedas globales, ¿no?
Claro.
Que es el Real de A8, ¿no? El Real de A8, que era acuñado en Potosí, Bolivia, y en Taxco, en México, que era la única moneda de plata que era aceptada por los chinos en su comercio con Filipinas, cuando Filipinas pertenecía a los españoles. Y lo que es interesante también de América Latina es cómo las grandes cantidades de oro que salen de Perú, y sobre todo del Perú, en los galeones que se guardan en el fuerte más grande del mundo, que está en Cartagena de Indias, y de ahí llegaban luego a Cádiz, y de ahí a Sevilla, a la famosa Torre del Oro, en el Guadalquivir, en donde uno si visita Sevilla y va a la Torre del Oro sigue encontrando ahí los sistemas para acuñar las monedas que tenían el sello de Amberes para pagar la deuda a Bélgica, básicamente de todo lo que era la expansión en América, ¿no? Pero lo interesante es que esa cantidad de oro que llegó a España produce también una inflación enorme.
Claro. Así es, produce una inflación enorme.
Te paso una pregunta, ¿cuándo las monedas empiezan a perder valor respecto a la cantidad de metal contenido en la moneda física?
Bueno, el Lidias, que es una de las primeras monedas, muy conocidas por la expansión que tuvo, durante las guerras del Peloponeso, de los griegos, la moneda era una moneda de plata que se empezó a mezclar esa moneda luego y terminó siendo una moneda que no se reconocía muy bien el color por la mezcla que tenían para financiar la guerra del
Peloponeso. Se devaluó, digamos.
O sea, básicamente
emitieron,
es como agarrar una moneda de plata o de oro y mezclarla con otros metales.
Y sacas cuatro.
Exacto.
Y después vino el papel moneda.
Sí, más adelante.
Más adelante.
Hay una guerra indígena en Estados Unidos en la época del general Grant. Había que pagar las enormes deudas por el costo tremendo de la guerra de secesión. La guerra de secesión era la primera guerra moderna. Sí. Ahí se inventa el acorazado, la ametralladora, el fusil de repetición, el cañón rayado. Se movilizan centenares de miles de hombres. Hay guerras de trincheras, desgaste, se usa el ferrocarril, el telégrafo. Y se descubre oro en una zona de Dakota. Los Dakotas es uno de los nombres que usaban las tribus famosas de los Sioux, donde había un tratado, se llaman las Tierras Negras, algo así, se había un tratado que le reconocían ese territorio, pero se curió, le dijeron, y bueno, entonces ahí empiezan a ver qué hacemos, y se genera una guerra india muy sangrienta para expulsar a los Sioux para poder hacerse del oro de esas tierras de Dakota.
Y gracias, Roberto, y ahora vamos a ir a nuestro primer corte, pero déjenme hacer una síntesis de este primer, riquísimo primer bloque. Hemos pasado del origen de la moneda a la moneda metálica, pasamos rápidamente al papel moneda, todos los conflictos que hubo, pero ahora lo que se viene es la criptomoneda, y esta introducción nos puede haber servido para entender mejor la criptomoneda. Vamos al primer corte musical. La selección de hoy es Rod Stewart, porque me pareció que para este momento difícil que estamos atravesando, nos hacía falta un poco de fuerza. Rod Stewart nació el 10 de enero de 1945 en Londres, quinto hijo. Sus cuatro hermanos nacieron en Escocia. En el año 2000 fue diagnosticado de cáncer de tiroides. Tuvo que operarse de la garganta y se recuperó. El primer tema que vamos a escuchar es Sailing, Navegando.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky.
I am dying forever.
Estoy navegando aguas tormentosas y hoy decidí cruzar ese puente entre el dolor y la felicidad. Nos canta Rod Stewart, qué bien nos viene para este momento que estamos atravesando, ¿no es cierto? Alberto Echegaray Guevara, ¿no es cierto?, nuestro invitado. Entonces, hicimos una muy rápida revisión de la moneda como dinero y ahora estamos en la criptomoneda. ¿Qué es la criptomoneda?
Bueno, las criptomonedas surgieron en el año 2008, después de la crisis de Estados Unidos. Es la primera que surge, es el Bitcoin, y es el primer denominado blockchain o cadena de bloques donde funciona esta criptomoneda. Es una representación digital de dinero, pero su respaldo está en matemáticas y en una fórmula que determina básicamente y de una forma previa y específicamente por cada 10 minutos cuántas monedas van a existir. En este caso son 21 millones, la última se crearía en el año 2130. Pero,
perdóname, sí, va a haber 21 millones de bitcoins.
De Bitcoin,
ya sabemos que.
Okay. Y lo interesante es un sistema deflacionario. ¿Qué significa esto? Se crean una gran cantidad de monedas al principio, o sea, 2008, 2009, 2010, y se van creando cada 3 años, se produce algo que se llama halving, que la creación, o digamos, es una parte que es minería, la creación de estas monedas se divide a la mitad. Y esto produce estos halvings, en donde lo que sucede es que la oferta cada vez es menor y tenés un número limitado, en este caso de bitcoins. Ahora, ¿qué es lo que le da respaldo al bitcoin? Porque estamos hablando antes de monedas de metal, ¿no? Sí. Luego vinieron los billetes. Y todo esto surge básicamente luego de la creación de la moneda fiduciaria, los billetes, por así decirlo, emitidos por los bancos centrales de diferentes estados. Y se produce algo muy interesante en el siglo XX, que es donde aparecen, bueno, una gran cantidad de los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, en Estados Unidos a principios del siglo XX. Y es que estas monedas fiduciarias, esta moneda papel, estaba respaldado por oro en su momento.
Uh-huh. O sea, respaldada por oro, por, a lo mejor hay gente que no
sí.
Quiere decir que vos agarrás el billete que tenés en la billetera, ibas al banco y lo cambiabas por oro.
Exacto. Bueno, este sistema de conversión por oro deja de existir en 1971, se llamaba el Gold Standard. Uh-huh. Richard Nixon, digamos, sale del patrón oro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que respalda estas monedas? Y es muy interesante, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se convierte, luego de Bretton Woods, en la principal moneda global, ¿no? Uh-huh. Lo que lo respalda hoy, después de ese año, es el faith value, o la fe que yo tengo sobre el papel que veo. Pero vemos en...
Que, perdóname, sí, en esencia es la fe que tenés en el gobierno americano.
En el gobierno americano.
Que es el que emite la moneda.
Exacto.
Digamos, ¿no?
Y, bueno, si vemos...
En el Estado, ¿no?
Más que en el Estado, sí. Buen punto. No es el gobierno, sino el Estado.
En el Estado.
El Estado, en las instituciones americanas.
Pero lo interesante es que vemos una emisión de monedas en todo el mundo enorme, digamos, una oferta enorme. En Estados Unidos, bueno, en el último año se ha emitido 25% de los dólares que existen en el planeta. Vamos al rand sudafricano, es enorme la emisión, al dólar australiano lo mismo, al yen lo mismo, al euro. Bueno, si hablamos del peso argentino, estamos hablando de una relación 14 a 1 en 2014 y una relación de 145 a 1 el día de hoy en Argentina. Y básicamente, ¿qué es todo esto? Es un sistema que al final lo único que hace es impartir impuestos, y es una especie de fantasma que roba el poder adquisitivo y el valor de la moneda que tenemos en nuestros bolsillos.
O sea que, según tu visión, la criptomoneda
sí
va a reemplazar inexorablemente, si no es que el dólar va a ser reemplazado por el euro o el yuan chino o la moneda india, sino que va a ser reemplazado por la criptomoneda.
La primera fase tiene que ver con la digitalización de las monedas, ¿no? Uh-huh. Si hoy juntamos todos los dólares del mundo y los ponemos en una mesa, alrededor del 10% están impresos. El resto son asientos digitales.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Podrías decir algo que es algo parecido a cuando en la Edad Media había como medio de pago las cartas de pago, el pago en moneda efectiva, y el comerciante, el comerciante marítimo prefería la carta de pago a las monedas, y era, que era dinero privado y no dinero público, porque al final del día eran derivados?
Exacto.
Algo parecido a eso.
Eran derivados. Y el mejor ejemplo es cuando a los granjeros les querías pagar, o a la gente que estaban plantando cualquier tipo de cultivo, le aparecías con un billete y decías, dame tu cosecha, yo te doy tantos billetes en papel. Y el tipo decía, están locos, ¿qué me estás dando a cambio? Uh-huh. Lo mismo está pasando, es el mismo efecto con las criptomonedas. ¿Qué me está dando a cambio, no?
Y acá, porque acá en Argentina, sí, y corregime, Roberto, amplíanos, también sufrimos la ausencia de una moneda. Ahora, porque tenemos inflación, pero cuando éramos una colonia, funcionaba el trueque, no teníamos una moneda propia, ¿es así?
Y el trueque es lo más básico.
Lo introducimos ¿es así, Roberto? Corregime.
No, en la colonia teníamos la moneda de que, bueno, no se olvidemos que dentro del Virreinato del Río de la Plata teníamos la Casa de Moneda de Potosí, que era conocido, así que circulaba eso. Ahora, la carta de pago, no solo en la Edad Media, a ver, cuando viajaban nuestros enviados en los gobiernos revolucionarios a Europa, ¿qué llevaban? No llevaban libras esterlinas, francos, llevaban una carta de pago frente a un banco de Londres, y ahí le garantizaban. Cuando San Martín emprende su viaje al exilio, que liquida algunos bienes y demás, se hace librar una carta de pago para cobrar en un banco de Londres.
¿Y cómo relacionás, Alberto, entonces la carta de pago con la criptomoneda? Me perdí.
Bueno, es una evolución la criptomoneda de todo esto, pero básicamente, bueno, es un mundo completamente diferente, donde, bueno, estamos hablando de un papel que esta carta de pago lo que hizo es convertirse luego en los billetes de papel moneda, ¿no? Uh-huh. Esa es la evolución de la carta de pago, que inicialmente eran emitidos por bancos privados. Sí. Y luego aparecieron los bancos centrales.
El tema lo puse yo en la mesa porque digo, la carta de pago era un acto de fe en un privado, y la criptomoneda vuelve a ser un acto de fe en un privado.
Ah, muy bueno.
Bueno, no tenés el respaldo del Estado. Entonces, muy bueno, estás en una construcción.
Bien. Volvemos a la moneda privada. Es cierto.
Con la criptomoneda volvemos a la moneda
privada. Bueno. Exacto. Esto demuestra básicamente la falta de confianza en los estados, en los gobiernos que existen en el mundo.
¿Por qué?
Y por esto que te estoy diciendo.
¿A quién se le ocurre?
¿Qué pasó?
No, qué mala onda.
No, y bueno, esta crisis de confianza impulsa a las nuevas generaciones a adoptar monedas digitales, que básicamente está arreglado por una ecuación matemática. Cuando me preguntan cuál es el respaldo de un Bitcoin, básicamente es matemáticas, una ecuación matemática, y el respaldo tiene que ver con la confianza que deposita la gente en cada uno de los Bitcoins, ¿no? Pero acerca de las monedas del futuro, me parece que ahí tenemos un problema que es grave, que tiene que ver con la digitalización, y es el problema del anonimato, ¿no? El efectivo y el papel moneda te da anonimato. Uh-huh. En cambio, vos tenés todo este movimiento de criptomonedas en el mundo, de las cuales hay que tomar 5 o 6 que concentran todo lo que se llama la capitalización de mercado, ¿no? Y que son las más importantes, pero estas criptomonedas todavía conservan y fueron creadas para conservar el anonimato. Y por otro lado, paralelamente, tenés algo que se llaman las CBDCs, en inglés CBDCs, que son Central Bank Digital Currencies, o sea, son las monedas digitales de los bancos centrales que están desarrollando el Banco Central Europeo, Estados Unidos, el yuan ya está listo, pero lo interesante es que estos sistemas, en comparación con Bitcoin, que es descentralizado, son sistemas centralizados, que siguen siendo manejados por los bancos centrales, y tenés un sistema inteligente que puede hacer un trazamiento de la moneda, en dónde está, en qué momento, en qué lugar, en qué se está gastando, y entonces tenés en tiempo real básicamente un seguimiento de esta moneda digital creada por los bancos centrales, y por ende perdés el anonimato, porque sabés de dónde va.
Y o sea, a ver si te entendí.
Sí.
Los bancos centrales, la criptomoneda, el Bitcoin es una moneda digital.
Sí.
Y los bancos centrales, una moneda digital privada, como decía Mario, es el primo hermano de la carta de pago.
Exacto.
¿No es cierto? Y la base es la fe privada. Y ahora los bancos centrales dijeron, no, nosotros también vamos a hacer la moneda digital. Pero la moneda digital que hacen los bancos centrales no es anónima, es decir, pueden rastrear tus movimientos.
Perfectamente.
De Alberto, de Mario, mío.
Perfectamente. Y no solamente eso, sino que tiene una propiedad que no hay que olvidarse, que es, en tecnología le dicen mint and burn. Mint es acuñar, burn es quemar. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente, bueno, el poder de crearla, de distribuirla, pero también al saber quién es el dueño de esa moneda, poder cobrarte impuestos por de una forma unilateral.
Venga para acá, usted se acaba de comprar un auto.
Y pueden perfectamente deducirte, digamos, de un sistema centralizado, las monedas que quieran. Y lo otro también es un enemigo del Estado, que un Estado considera enemigo, puede perfectamente también hacer desaparecer la moneda digital.
Eso, ahí va. La pregunta iba, sí, a ser, ¿cómo garantizás, o imaginás que se puede garantizar, que mañana los creadores de Bitcoin o otra, sí, moneda, otra criptomoneda, no hagan lo mismo que hizo Nixon en el 71, 72, y digan, Rush, tomo todo, chau, bueno, adiós?
Bueno, bueno, básicamente ahí va, depende de la confianza.
Claro,
si la confianza del Bitcoin, lo que tiene la cadena de bloques es que no se pueden repetir las monedas. O sea, yo sigo una cadena de bloques, hoy obtengo 6.25 bitcoins y cada uno de ellos tiene, por así decirlo, un código, ¿no? Y ese código no puede ser duplicado porque deberías poder modificar toda la cadena de bloques. Ahora, esta propiedad es muy importante porque si no existiese, desaparecería la confianza.
La pregunta es, ¿cómo está seguro alguien de que no hay una puerta trasera en el sistema?
Sí. Bueno, la puerta trasera del sistema, sí, esto es muy, muy interesante lo que decís, sí, la puerta trasera del sistema viene por capacidad de cómputo. La discusión se da en la evolución de las computadoras quantum, que podrían eventualmente una computadora de una gran capacidad de procesamiento podría realizarse un ataque al blockchain, ¿no?, del Bitcoin. Pero es interesante esto porque básicamente es un juego de suma cero esto, porque le dicen winners takes it all, básicamente. Sí. El que craquea el sistema se queda con todo, que lo dijiste muy bien. Pero el incentivo de una persona en el sistema de blockchain sería más que todo minar la moneda y quedarse con todas esas monedas cada 10 minutos, más que tomar todo el sistema, porque valdría absolutamente cero.
Explícanos qué es lo de el minar la moneda.
Bueno, ¿qué quiere decir minar la moneda?
Básicamente,
porque escucho tipos, sí, que dicen que consume mucha energía, que esto, que lo otro.
Es así.
Y no entiendo un, claro, pisto de qué quiere decir.
Bueno, vos tenés un banco central que imprime billetes, por, uh-huh, un lado, ¿no?
Sí.
En el caso del blockchain, para mantener esta cadena de bloques, necesitas un sistema de procesamiento, y ese sistema de procesamiento lo que hace es contabiliza, crea los bloques de información relacionados a todas las transferencias que se hacen de moneda de una cartera digital a otra cartera digital, por ejemplo. Esos movimientos de las transacciones, cuando yo mando un Bitcoin de una cartera digital a otra, por ejemplo, se cobra un fee, ¿no? Sí. Una comisión. Esas comisiones se cobran porque para mantener el sistema de transacción y el sistema, digamos, de transferencia, yo necesito poder de cómputo. Y para mantener ese sistema, que es el sistema de blockchain, debo tener miles y miles de computadoras conectadas de forma tal que logran ese nivel de procesamiento. Ese nivel de procesamiento consume muchísima energía. Ese nivel de procesamiento, al consumir mucha energía, le da un premio a cada una de esas máquinas que procesan el sistema de transferencia. O sea,
es como tarjeta de crédito. Todo el mundo le paga un porcentaje por operar las transacciones.
Exacto. En el caso de la tarjeta de crédito es centralizado.
Okay.
En el caso del blockchain es descentralizado.
Pero es el mismo concepto.
Es el mismo concepto.
Okay. Le vamos a pedir a Ross Tribor que nos relaje un poco ahora con el segundo tema musical, que es... si alguna vez has visto caer la lluvia, y te voy a hacer una pregunta, pero con un ejemplo concreto cuando arranquemos en el último bloque.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Quiero saber si has visto alguna vez la lluvia cayendo en un día soleado, nos pregunta Rod Stewart. Pero yo te voy a hacer otra pregunta, no esa. Vamos a poner un ejemplo. El otro día vi un aviso en el diario que un señor vendía un monoambiente acá en Buenos Aires, en Diagonal Norte, por 2 bitcoin. Contame cómo es la operación. Yo te digo, nos juntamos entre nosotros 3 o 4, bueno, muchachos, pongamos la guita, juntamos 2 bitcoin y compramos el monoambiente. ¿Cómo es eso?
Bueno, básicamente llevas tu teléfono celular. Igual que Mercado Pago, dije, bueno, sí, un chivo, pero básicamente un código de barras, pones 2 bitcoins que los tenés en tu billetera y se lo transferís a la otra persona en segundos. Esa es la operación. Vos cargas en tu billetera los dos bitcoins y lo que haces es firmar enfrente del escribano que vendiste al departamento por una suma de dinero, que hay que ver esa parte legal, cómo funcionaría en la venta con bitcoins. Porque el bitcoin en Argentina no, y en varios países del mundo no se considera moneda. Entonces,
pagás impuesto por trueque, por un canje.
Bueno, se consideraba un derecho hace un tiempo, pero lo único que hay establecido en hoy en día es tenés impuesto a las ganancias si tenés ganancias entre la compra y la venta del bitcoin, ¿no? Pero es un derecho.
Pero vos valorás el trueque al final del día.
Y, porque, no, ¿sabes? Porque hasta ahora el bitcoin era, digamos, para la audiencia en general, era una algo especulativo, algo que solamente era para interesados o especulación financiera. Pero a medida que el bitcoin se empieza a utilizar como medio de pago para transacciones, que es lo que creo que está empezando a ocurrir, se va a generalizar la necesidad de entender e interpretar qué es este tema de las criptomonedas.
En el caso de obtener un bitcoin ya tenés un sistema paralelo. Es interesante el origen de cómo se empieza a usar el bitcoin. Y el bitcoin se empieza a usar cuando valía centavos entre chicos que apostaban en videojuegos. Entonces se pagaban entre ellos con bitcoins y valía centavos. Ese es el origen. Y es muy interesante porque la mayoría de las criptomonedas se va a empezar a usar también, y se usan hoy, y no parecen una criptomoneda, en los juegos como Fortnite, donde tenés un juego muy famoso que se llama Fortnite, donde puedes comprar las skins, puedes comprar armas en diferentes videojuegos, y eso en sí es una criptomoneda, es algo que tiene valor, se puede vender en el mercado y es un activo digital. Y así empezó el Bitcoin, ¿no? Con el tema de la apuesta entre los chicos de gamers, ¿no?
Yo quiero saltar ahora a un tema que mencionó Javier al principio en la introducción como tema del final, y ya saltamos de la moneda que casi no conocemos a un futuro que absolutamente desconocemos. Y esto empezó en una charla informal que tuvimos hace un par de días, donde decíamos, che, la gente que está en el top de la economía y mirando el futuro está empezando a hablar de que todo lo que está pasando acá en la Tierra, a nivel del suelo que vemos, la verdad que no tiene más importancia, que ahora la economía en serio es la economía del espacio. Contanos qué ves ahí.
Acá vemos una revolución. El futuro de la economía va a pasar por el espacio, sobre todo el futuro de la información, ¿no? Hoy alrededor del planeta Tierra unos 4.000 satélites dando vueltas, pero solamente una compañía, que es esta compañía SpaceX de Elon Musk, planea lanzar en los próximos 5 años 45.000 nanosatélites para cubrir toda la Tierra. ¿Qué significa esto? Que vas a estar en el medio de la pampa y vas a poder
¿Qué es un nanosatélite?
Un nanosatélite es, vos tenés los satélites enormes que vemos que se lanzan siempre.
Son los 4.000 que están dando vueltas.
Sí,
son los 4.000
que pero pesa una tonelada o dos. Y cuando se lanza ese satélite y funciona mal, tenés un satélite de una tonelada o dos dando vueltas en el espacio inservible. Para bajar el riesgo, hay un nuevo estándar del espacio que se llama CubeSat, como un cubito. Estos cubitos son como una especie de Lego o de Rusty que se ponen todos juntos, y tenés los nanosatélites. Y en vez de lanzar un satélite de 2 toneladas, lanzás una constelación de 200 satélites que pesan lo mismo, pero podés básicamente elegirlos para diferentes funciones, ¿no?
Okay. O sea que vamos a estar rodeados de nanosatélites, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y qué van a hacer esos?
Bueno, los satélites, un satélite es una computadora que da vueltas alrededor de la Tierra, básicamente que transmite, recibe información, sirven para fotografía y nuevamente para comunicaciones, pero resisten obviamente una cantidad de calor y temperaturas diferentes afuera en el espacio, ¿no? Eso es lo que es básicamente un satélite. Lo interesante de esto es que vos vas a poder estar en la pampa y conectarte con una antena o directamente con tu celular al sistema satelital. Eso quiere decir que lo que conocemos en la Tierra, que se llaman ground stations, básicamente se van al espacio, y desde el espacio, que hoy en día no está regulado, el espacio, que es muy interesante esto.
Porque vos, no es de nadie, todavía no es
de nadie. Y es muy difícil decirle el espacio es mío, claro. Poner una bandera.
Ya llegará.
Ya llegará, ya alguien lo inventará.
Falta un abogado, creativo. Falta un abogado.
Claro. Pero en ese caso, bueno, básicamente lo que pasa es los celulares que vamos a usar en la Tierra. Prácticamente pienso, lo que habla todos los analistas es que te los van a regalar, porque lo importante es la data de estos celulares, que la data básicamente es el clon tuyo, lo que vos consumís, lo que vos hablás, tus preferencias.
Claro, porque está la moneda, la compra, la venta, la educación.
La educación.
Ahora, una pregunta, sí. lo que esto en un escenario de 20 años, como lejano, pone somete un estrés tremendo a lo que hoy conocemos como el sistema de telecomunicaciones, empresas, cables, videos.
Totalmente.
Todo esto que hoy nos rodea colapsa.
Pone en jaque la fibra óptica completa.
Totalmente,
claro. Queda como, digamos, ¿se acuerdan los teléfonos de cable?
Sí.
Que quedaron obsoletos.
El de Entel, ¿no? El zapatófono.
Las compañías más importantes del planeta, ¿no? Tenías Telmex,
claro.
Gigante, sí, Entel. Pero esto queda completamente afuera.
De las grandes empresas de telecomunicaciones, que son empresas enormes y muy, muy importantes y con facturaciones increíbles, ¿hay alguna que sea parte de este cambio, que esté metida en este cambio, o todas han quedado atrapadas en mantenerse en donde están?
Bueno, me parece que están todas pensando en este cambio. Lo que pasa es que para lograr este cambio necesitas transporte, y el transporte empieza a ser limitado. Y el transporte lo está manejando hoy SpaceX. Anteayer,
el transporte al espacio.
Al espacio.
No, claro.
Claro, que era lo difícil era salir de la Tierra.
O sea, Elon Musk es como Moyano, digamos, ahora.
Exacto. El capo del transporte, claro, del espacio. Claro. Bueno, antes usábamos el camión del espacio, que era el Space Shuttle, del transbordador.
Sí.
Era un camión enorme, muy costoso.
¿En cuánto tiempo te imaginas que va a ser posible viajar al espacio para una persona? Claro,
es muy pocos años, muy pocos años. Ya. Los pioneros en lo que es viajes espaciales de turismo es Virgin Galactic, ¿no? Que está establecido también. Hay tres compañías que están establecidas en Cabo Cañaveral, que Cabo Cañaveral estaba muerto porque Estados Unidos dejó de lanzar básicamente cohetes durante muchos años después del accidente que tuvo con el transbordador. Y hoy, si uno va a Cabo Cañaveral, puedes ver tres compañías. Una es SpaceX de Elon Musk. La segunda es Blue Origins, que es de Jeff Bezos, el hombre de Amazon. Y la tercera es básicamente, bueno, Virgin Galactic, que es de Richard Branson, el famoso hombre que dio la vuelta en globo, en el mundo, y que creó Virgin Records. Y hay una cuarta empresa que siempre estuvo involucrada en el sistema aeroespacial, que es Boeing y Lockheed Martin, ¿no? Que siguen brindando servicios al gobierno norteamericano.
Ayer, mientras charlamos, preparando un poco este programa, nos mostraba Bloto una filmación de las partes de cohetes de Elon Musk, que una vez que sacan al espacio los satélites o lo que quieran poner en órbita, vuelven y bajan y aterrizan perfectamente en su lugar, ¿no? Lo cual, sobre todo para la gente de nuestra generación, Alberto es más joven, pero vos y yo estamos ya en la generación que veíamos, ¿viste? Star Trek.
No, empecemos con esta.
El Capitán Kirk.
Nimiedad.
¿Te acuerdas del Capitán Kirk?
Ojo, que somos todos jóvenes, porque se está hablando de una vida que vamos a vivir 150 años.
No nosotros.
Prepárense. Somos ese país del espacio.
Somos unas criaturas.
Pero ese video es muy interesante porque te hace ver que ya estás en otro, ya están pasando cosas de otra generación tecnológica, ¿no?
Sí, eso es bueno. El video que vimos fue el lanzamiento del Falcon Heavy, que justo, bueno, está mi mujer también en el estudio, estuvimos juntos ahí viendo el lanzamiento. Y, bueno, ¿cómo logró? ¿Cuál es la revolución? ¿Qué es esta revolución de SpaceX? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está cambiando? Básicamente, antes vos tenías un sitio donde se lanzaba un cohete. Lanzabas el cohete y tenías una pérdida de la mayor parte, digamos, de lo que impulsa el cohete, que son estas partes que se van desprendiendo. Básicamente lo que hizo Elon Musk es que estas partes sean reusables. Entonces, en vez de esperar 8 meses o un año para tener nuevamente un cohete listo, nuevo, estas partes vuelven a la Tierra a los 45 minutos, luego que se hizo el despegue, y lo ves cuando están volviendo las partes y aterrizan, una en el agua y dos en la Tierra, en dos lugares específicos en Cabo Cañaveral, enfrente de toda la gente, que es impresionante, pues es como estar viendo una película de la Guerra de las Galaxias.
Así es.
Lo que hizo fue, bajó a un quinto el costo de ir al espacio, lo que era sumamente
¿En cuánto caro. Tiempo ha ocurrido esto?
Y esto fue en los últimos 6-7 años. Y en ese lanzamiento del Falcon Heavy fue interesante porque mandó un Tesla al espacio. Entonces puso en órbita un Tesla que está rumbo a Marte, que es su próximo objetivo.
Tesla, mandó el auto.
Tesla no hace publicidad, pero con esa publicidad del auto lo vio todo el mundo, ¿no? Y bueno, fue algo significativo el tema del Falcon Heavy. Y luego, lo que también marcó un hito fue los vuelos tripulados, ¿no?
Claro. Así. Alberto.
Perdón, antes de irnos, que vos cerrás el programa, decir que este es el último programa en vivo por 2 semanas en la radio.
2 semanas.
Así que pero, volveremos en 3 semanas.
Y este es el primer programa con Alberto, porque
sí,
te queremos traer de vuelta, porque el futuro es hoy y recién acabamos de empezar.
Con mucho gusto.
A entender un poquitito. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias Mario, gracias Roberto, gracias Juan. Finalmente le digo que Ross Stewart es padre de 8 hijos, fruto de 3 matrimonios, y nos despedimos con esta canción. We'll Be Together Again, se llama, es una canción lenta, donde dice así, sin lágrimas, sin miedos, recuerda que siempre hay un mañana, y aun si tenemos que separarnos, estaremos juntos de nuevo. Chao, muchas gracias.
Gracias.
No tears. No fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your smile, our memories, our treasure forever. So try thinking with your heart. We'll be together again. Times when I know you'll be lonesome. Times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you. Don't let the blues make you bad. Someday, some way, we'll both have a lifetime before us. For parting is never goodbye. We'll be together again. We'll be
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.